Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Números, capítulo 16, del 1 al 50, entre otras escrituras. Y en este capítulo 16 de Números, veremos que los hijos de Israel, una vez más, les dio por quejarse y criticar. Cuando uno de sus dirigentes despertó una rebelión a contra de Moisés, el dirigente escogido por Dios. Y Moisés desafió la oposición y apeló al Señor que librara a su pueblo de la destrucción. Al estudiar estos trágicos eventos, somos desafiados a examinar nuestro corazón y descubrir y entender cómo y dónde el Señor nos ha llamado a servirle. Parece ser que algo raro ha sucedido hoy, día 12 de febrero. Sucedió que en el estado de Kentucky, de los Estados Unidos de Norteamérica, un museo de automóviles de lujo se abrió un agujero en el piso, en la tierra se abrió un espacio de 12 a 20 metros por 25 metros de profundidad y 8 automóviles de lujo llamados Corvettes se hundieron. Esto se ve medio interesante, ya que sucedió hoy este día 12 de febrero, donde nosotros, aquí en la Iglesia del Calvario de Albuquerque, estamos estudiando, y lo que veremos en nuestro estudio, que la tierra se abrió y se tragó un número de gentes humanos, porque este señor individuo llamado Coré organizó una oposición a contra de Moisés, el siervo de Dios. También esto se menciona en varios números del Nuevo Testamento, la tragedia de Coré. Si ustedes le llamaron una tragedia al oír que 8 automóviles Corvette se hundieron, ¿cómo se van a sentir cuando entendamos que por lo menos 250 personas fueron tragados por la tierra? Así pues, vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, estamos entrando en una narración, un territorio muy sombrío de lo que sucedió a través de la historia, una escena infame que sucedió en el mundo a los hijos de Dios, a tus hijos, porque nosotros podemos regresar y ver ese día infame donde mucha gente sufrió. Señor, al estar estudiando esta sección que para nosotros es historia, Señor, yo te pido que esas lecciones de esa historia queden frescos en nuestra mente, en nuestro corazón, porque siempre queremos comparar los principios que tus escrituras nos enseñan para poder ver nuestros corazones y buscar cómo agradarte a ti y solamente a ti, oh Dios Padre Celestial. Así que vamos a estar viendo estas actitudes de hoy, en el estudio de hoy. Así pues, Padre Santo, te pedimos que derrames tu gracia sobre nosotros. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Oí que fue Mark Twain que dijo, no se quejen contra la gente, porque cuando te quejas con la gente, 80% de la gente que tú le compartes no les importa su situación. Y un 20% de esas gentes se alegran y dicen, qué bueno que has recibido tu merecido. Así que no te quejes contra la gente. Es un consejo sólido de Mark Twain. Así pues, oí también lo que le sucedió a un vaquero que estaba transportando dos caballos y estaba estirando un remolque en el cual llevaba sus dos caballos y en su camioneta también llevaba a su perro. Y así, al llegar a una curva, no disminuyó su velocidad y su trailer se le volteó. Así que después de aquel accidente, quedaron todos dañados, los vehículos, sus dos caballos, su perrito, y él también quedó quebrantado. Al llegar el policía para levantar el acta legal, y se dio cuenta que aquellos caballos estaban patis quebrados, así que sacó la pistola, sacó su revólver, y les dio el tiro de gracia a los dos caballos que estaban agonizando. Así pues, como era el sheriff de aquel condado, continuó con su revólver en la mano y vio al perro que estaba todo quebrantado y también le dio el tiro de gracia. Así continuó hacia el frente para ver al chofer que estaba quejándose y le hace la pregunta con el revólver en su mano. Dígame, caballero, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo está su condición? Entonces, aquel vaquero, viendo que tenía el revólver en la mano, le dijo, oh, por mí no se preocupe, señor sherife, yo estoy muy bien. Nunca he estado mejor. Así pues, él pensó, de esta forma yo puedo salvar mi vida, y así fue. Quizás este hombre hizo una decisión inteligente, decidió no quejarse y así él salvó su vida. Cuando oímos el término murmurando, murmurados, quejumbrosos, esta es una de estas palabras que se llaman onomatopoética. ¿Recuerdan cuando estábamos en la iglesia estudiando idiomas? Llegamos a esta palabra onomopótico. Esta palabra dice que cuando es onomopótico, que así como se escribe, así se pronuncia. Así que esa palabra, así se define, así como boom, conk o miau, todas estas palabras son onomatopóticos. Esto quiere decir que se suena como se escribe. Así también, quejumbroso es una de estas palabras. Murmurar es una de estas palabras. Esto implica que estas personas se están quejando, están murmurando o criticando. Un grupo de personas que están en una esquina se oye nomás el puro murmullo, murmullo. Ese es el tono de lo que están hablando. Se están quejando. Solamente se oye un simple zumbido que no hace sentido. En el capítulo 16 de Números vamos a encontrar un grupo de quejumbrosos donde se puede oír el murmullo de ellos. Una de las cosas que notamos en el libro de Números es que este libro se encuentra diferentes incidentes de gente quejumbrosa. A este mundo llegamos al el murmullo número 6. Este es el número 5. Antes que concluyamos el capítulo 16 de número, encontraremos la queja número 6. Así pues, veremos que en este caso, este señor llamado Coré, este individuo llamado Coré y sus compañeros llamados Datán, y el otro fue llamado Abiram, y el número 4, su nombre es On, O-N. Estos cuatro individuos no están tan correctos y también 250 conspiradores se les unieron para continuar quejándose a contra de Moisés y Aarón como dirigentes. Pobre de Moisés, ha recibido una cantidad de quejumbrosos. Yo creo que en cada capítulo de estos incidentes llega a ser peor y peor y peor. Dios instruyó a Moisés porque Dios lo escogió. La mayoría de el pueblo simplemente lo siguieron. Explicando este punto, les diré que he traído un libro para explicarles algo de este libro que se llama Cosas que no te enseñaron en el seminario o lo que no te enseñaron en el seminario. Este libro es muy práctico para los dirigentes. En un capítulo del cual les voy a leer una sección, dice que una de las pastores, las expectativas de los pastores es que toda la gente los va a querer. Y si no te quieren, debían de quererte. Cuando esto no sucede, no es una realidad, los pastores se esfuerzan como a agradarles a las gentes lo más posible. ¿Por qué? Muchos entran al ministerio con un concepto de que la gente los va a recibir con afirmación. Por eso es que ellos llegan a ser los que agradan a la congregación. Por eso es que la meta de todo pastor es agradar. Este autor continúa escribiendo, acostúmbrate a las desilusiones, porque la realidad es que un 10% es un principio de que este principio que tú lo vas a usar, esta es la clave para que tengas una vida sana. 10% de la gente te van a aceptar, en los que escribe este autor. Te van a aceptar del instante que te conocen. Aceptan tu carácter, tu familia y también tu voz. Y van a continuar aceptándote, queriéndote a punto que puedas estar medio vestido en su presencia y van a decir, oh, que Dios le bendiga, es que está deprisa. Gracias a Dios por esa gente que te acepta, que no haces mucho para ganarte su afecto, ni tienes que esforzarte, pero también hay un porcentaje, aparte de este 10%, que no te quieren, no te quisieron desde el principio que te vieron, no te aceptaron, no aceptaron tu rostro, no aceptaron tu voz, ni tu familia. Como así los diáconos a veces proclaman y dicen acerca de su pastor, después que lo criticó públicamente después de su primer sermón. Él dijo, todos aceptamos, aparte de esta familia, de frente de estas personas, no te presentes medio vestido porque no te van a aceptar. Este señor llamado Marshall Sally, que era uno de los pastores, un editor de otros libros también cita que muchas gentes se portan como dragones. No sé cómo te sientas tú, pero esta gente se portan como dragones y te acusan de que es parte de tu trabajo. Pobre de Moisés. Él ya experimentó que sus propios miembros de su familia se lo criticaron, su hermana María y Aarón. En este capítulo, sus propios asistentes como dirigentes se van a oponer y van a organizar a gran parte de la congregación para estar a contra de Moisés, pobre Moisés. Todo esto sucedió porque una persona llamado Coré expresó veneno entre los demás dirigentes y se unieron a contra de Moisés y su hermano Aarón. Se rebelaron a contra de ellos. La razón fue que Moisés fue el escogido por Dios. Ellos no lo escogieron, ellos no tuvieron votos para ver quién aceptaba o no aceptaba a Moisés como dirigente. Se opusieron contra Moisés y oponerse a Moisés es oponerse a Dios porque Dios lo escogió. El asunto es entre ellos y Dios. H.W. Tozer escribió, la esencia de todo pecado es rebelarnos a contra los dirigentes que Dios pone. Y esto es toda una buena verdad, porque la esencia de todo pecado es que nos rebelamos a contra de Dios, el Dios que está en autoridad en nuestras vidas, nuestras situaciones y todo lo que nos sucede en nuestra vida. Entonces, pues, habiendo explicado todo esto, vamos a leer el libro de Números, capítulo 16 y verso 1, que dice, y Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abraham, Abiram, hijos de Eliab, y On, el hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Si tú lees más tarde en las historias que siguen que Coré viene a ser sobrino directo de Moisés, es familia de Moisés. Datán, el número dos, y el otro, Abiram, y el hijo de Eliab, y On, este es su nombre, On, qué hermoso nombre, On, pero estaba confundido. Este es el hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Tomaron gente, y verso 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Está bien claro, son varones de renombre. Toda la rebelión que se organiza con personas de renombre en la iglesia, así como sucedió en los días de Moisés, yo les diré, estos son varones de renombre, así que muchas gentes los van a aceptar porque van a pensar que ellos están correctos o tienen un punto bueno. Entonces, pues, verso 3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. En medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? En primer lugar, estas acusaciones no son verdad. Porque están diciendo a Moisés y Aarón, ¿por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Si ustedes reconocen la historia, Moisés y Aarón no se escogieron, sino que Moisés mismo le dijo a Dios, a Jehová, yo no puedo, escoge a alguien más, pero Dios le dice, yo te he escogido a ti, y Aarón, tu hermano, irá contigo. Así que Moisés no tomó el liderazgo, sino que Jehová lo puso en este ministerio. Verso 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Porque estos hombres decían que todos ellos son santos. Cada uno de estas personas son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros contra la congregación de Jehová? Es verdad y a la verdad no es verdad. Porque estos hombres legalistas saben bien que Dios los ha escogido. Dios los llamó a ser dirigentes, al igual que Aarón y Moisés. Así que, con esto en mente, todos están santificados. Pero la parte que no es verdad es que le están diciendo a Moisés y Aarón que ellos mismos se han elevado. Ustedes recordarán, unos capítulos atrás, Moisés mismo dijo que él no tenía ningún corazón celoso, sino que al contrario dijo, ¿cómo me gustaría que todos en el campamento profetizaran? Que todos fueran hombres que están agradando a Dios y que todos profetizaran, porque esto es necesario. Así que Moisés no se está exaltando a sí mismo. Es el hombre más humilde hasta esa parte de la historia de la tierra. Moisés mismo escribió que él era humilde. En el verso 4 dice, cuando oyó Moisés, se postró sobre su rostro. Algunos han comentado que cuando vayamos al cielo, no será difícil encontrar y reconocer quién es Moisés, porque va a tener sus narices chatas de tantas veces que cayó postrado en su rostro. Por eso es que el postrarnos sabemos que es una posición de humillación, una posición de interceder por nosotros y por otros a la presencia de nuestro Dios. Así que Moisés no, cuando oyó esta acusación, no abrió su pecho y decir, ¿con qué creen que están tratando? Sino que al contrario, Moisés cae de nariz en tierra para interceder y orar por el pueblo. Verso 5 dice, y habló a Coré y a todo su sequito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a sí mismo. Verso 6. Haced pues esto. Tomaos incensarios, Coré, y todo su sequito, o sea, todos sus seguidores. Verso 7. Y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Eso es lo que Moisés les sugirió. Y vamos a ver el resultado. La raíz del problema parece ser que eran los celos. Esta posición que Moisés y Aarón tenían, Coré y los seguidores se sintieron celosos. Coré ya tenía una posición envidiable. Él mismo, ustedes recordarán cuando Dios asignó las diferentes tribus para que hicieran sus tareas en el tabernáculo, dijo que los hijos de Coré, los hijos de Gersón y los hijos de Morari, todos estos tenían sus posiciones especiales en el tabernáculo. Los coatitas, yo creo que era una de las posiciones más importantes y especiales, porque estos entraban al tabernáculo para cubrir el arca del pacto, cubrían también la candelabra con sus siete brazos y también cubrían las mesas del pan sin levadura. Esa era su responsabilidad de entrar con telas, con pieles para cubrir todos los muebles sagrados para que nadie los viera, porque si alguien entraba y veía aquellos muebles sagrados, caían muertos. Pero con todo y esta posición tan envidiable y privilegiada que tenían los descendientes de Coré, se les olvidó y sintieron celos porque querían también el sacerdocio. Quizás este Coré, cuando entraba a hacer su responsabilidad y su tarea en el tabernáculo, vio los vestimentas del sacerdote Aarón, vio aquellos hermosos vestidos, se sintió celoso y también pensó, cada vez que Moisés habla al pueblo, el pueblo lo escucha, todos lo escuchan con mucha atención. Estos dos individuos tienen posición de autoridad y Dios los ha ungido. Así que en su corazón comenzó esa inquietud maligna, y esa malignidad la transmitió a 3 más y 250 hombres que se le unieron. Así que Moisés les habla, le dice que recojan sus incensarios y le pongan fuego para ir a la presencia de Dios, y Dios va a mostrar su aceptación o desacuerdo. Este tipo de actividad lo vemos una y otra vez en la historia de los hijos de Israel. Uno de los incidentes más notables, cuando el rey David, recordamos que tenía un hijo llamado Absalón. Este Absalón se puso a contra de su padre, el rey David, y hubo tensión entre el rey David y su hijo Absalón, y Absalón estuvo fuera de Jerusalén por un tiempo. Cuando Absalón regresó a Jerusalén, no pudo tener comunión con el rey David porque había diferencia, y Absalón se fue a la puerta de las entradas de la ciudad muy temprano por la mañana, cuando las gentes venían a Jerusalén para traer sus demandas civiles contra el rey. Absalón iba y los saludaba y les preguntaba, ¿qué es lo que tú traes este día a la presencia del rey? Y les hablaba con mucho amor, con mucho cariño, los saludaba, hasta los abrazaba y los besía y decía, te ves hermoso, te ves que eres alguien importante. ¿A qué veniste hoy a la presencia del rey David? Y decían, oh Absalón, este es mi caso. Yo traigo, si acaso hubiera alguien que me representara frente al rey David, siquiera me encontrara yo un diputado que pudiera llevar mi caso a la presencia del rey. Así pues, Absalón enfáticamente decía, yo seré tu representante. Yo me aseguraré de que tu caso venga al rey y tu caso es un caso que tú vas a ganar. Y la escritura dice que de esta forma Absalón se ganaba y separaba los corazones del pueblo del rey David. Porque se enseñó cómo manipular a la gente, a las multitudes, para ponerlos a contra del rey David. Así que este caso no es nuevo, sucede muchas veces en la historia del pueblo de Israel. En este caso, era la responsabilidad del sacerdote. Ahora vamos a ir a leer en el libro de Números, capítulo 16, verso 8, que dice, dijo Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles. Verso 10. Y que te hizo acercar a ti y a todos sus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? O en otras palabras, ¿también quieres tomar el sacerdocio? Verso 11. Por tanto, tú y todo tu sequito, tus compañeros, sois los que os juntáis contra Jehová hoy. Yo creo que los ojos de Coré los separó de la obra tan sagrada que Dios le había recomendado y así envileció o convenció a otros 250 personas de la congregación y estos nunca van a volver a quedar contentos. Si tú quitas los ojos de Dios, nunca, nunca podrás agradar a Dios, porque estás viendo que Dios está bendiciendo a otros y a ti no, cuando quitas los ojos de Jehová. Así, este grupo de rebeldes quitaron los ojos de Jehová y Dios los va a reprender. Yo te puedo asegurar que ser el dirigente no es nada que vas a disfrutar. Tu alegría va a estar en que tú estés haciendo la voluntad de Dios y reconocer que es el plan de Dios en tu vida. Sino que cuando tú sientes que estás haciendo la voluntad de Dios, te sientes a gusto y estás de acuerdo. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Y la cabeza del cuerpo de Cristo es el Señor Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de su cuerpo. Somos miembros del mismo cuerpo. Es la analogía que utilizó Pablo. Con todo y esto, nuestro cuerpo, aún Pablo escribió a los corintios y les dijo, en 1 Corintios capítulo 12 y verso 15, esta analogía, Pablo dice que somos un cuerpo y todos los miembros son importantes y notables, aún los que están escondidos, los que no están expuestos. Por ejemplo, Pablo dice, compara el oído con el ojo, compara la mano con el pie. Y Pablo dice, si el ojo dijera porque no soy el oído, no soy del cuerpo, o el pie, si el pie dijera porque no soy mano, no soy del cuerpo, nosotros en estos días cuando saludamos a alguien, lo saludamos de mano, no le estiramos el pie, le estiramos la mano para saludarlo. Y notamos los ojos de las personas, algunas personas tienen ojos hermosos, nunca dices, oh, esa mujer, qué bonitos oídos tiene, sino que antes decimos, qué bonitos ojos tiene esta dama. Así es nuestra vida normal. Hay ciertos órganos que están posicionados donde Dios los puso. Unos son más visibles Y los que no son visibles también son bien importantes, tanto como los que están expuestos, son visibles, que siempre la gente los está viendo. Yo diría, los podemos ver, y no por eso son mal importantes. Si conoces tú la anatomía física, tú sabrás que el ojo, y una persona puede vivir sin un ojo, una persona puede vivir sin una mano, pero no puede vivir sin un órgano que no se ve, como el hígado o los pulmones. Entonces, si los pulmones llegaran a la posición de decir, a mí nadie me ve, yo quiero ser expuesto, que la gente me pueda ver, ese cuerpo hasta ahí llegaría, se muere. Si los pulmones llegan a sentirse celosos de quedar pegados por fuera del cuerpo, siempre estoy encerrado, nadie me ve. Si ese tipo de órganos quedaran por fuera del cuerpo, ese cuerpo se muere, ese cuerpo no puede existir. El cuerpo necesita todos estos órganos, por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 12, y 15 y 16 en adelante, de que todos los miembros del cuerpo somos importantes del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Así que aquí, los hijos de Israel, Moisés le dice, ¿desean también el sacerdocio? Que es el verso 11, continúa en el verso 11. Pero mi observación es que en el ministerio, no todos son llamados a ser ministros, ni pastores. Algunos lo somos, pero no todos. ¿Por qué? Porque no es una posición fácil de hacer. Como yo les he mencionado en otros estudios pasados, que anualmente como 1,600 ministros rehúsan, se separan del ministerio porque no aguantan la presión. Estoy bien convencido yo, vuestro pastor Skip Acey, que muchas personas entran en el ministerio no porque son llamados al ministerio, sino porque quieren tener autoridad. Psicológicamente creen que deben de tener una posición de autoridad en alguna forma. Entonces, con esto en mente, muchos dicen, a mí no me gusta cómo me están tratando aquí, yo voy a ir a comenzar mi propia iglesia. Y van y se comienzan esa tremenda aventura. Tienes que tener cuidado. Aquí podemos ver el secreto, que descubras qué es lo que Dios puso en ti, qué son tus talentos frente a Dios para poder funcionar en el cuerpo de Dios, y quedarás contento y satisfecho cuando te das cuenta qué es lo que Dios te pide que hagas. ¿Qué es la unción espiritual para tu ministerio? Y de esta forma vas a poder ministrar y la vida va a ser buena para ti. Así que yo no puedo ver que sea una posición más miserable de que te encuentres a hacer algo a lo que Dios no te ha llamado. Esto debe de ser frustrante, doloroso. Aún Moisés se oponía contra Jehová diciéndole que enviara a alguien más porque él no se consideraba digno. Así que Moisés podía haber decirle a Jehová, ¿por qué me aflige, Señor? Yo no pedí esta posición, tú me la diste. Así que en Números 16:11 continúa diciendo, por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Es lo que Moisés les está diciendo a Coré y sus seguidores. Pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmures o critiques. Verso 12. Y envió Moisés a llamar a Datán, a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Verso 13. Es poco que nos hayas hecho salir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir acá en el desierto, sino que también te enseñarás de nosotros imperiosamente. Veamos lo que está diciendo este señor Coré, que Moisés lo sacó de una tierra que fluye leche y miel. ¡Mentiras! Si acaso esa tierra fluía leche y miel, ellos no la disfrutaban. Ahora le están llamando a Egipto, la misma tierra que Dios les ha prometido que les va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. La razón es que en Egipto había un río que les daba mucha agua aunque estuvieran en el desierto, pero ahora ellos están diciéndole a Moisés que aquella tierra fluía leche y miel. Están escribiendo una historia, están recordando, oh, aquella tierra que fluye leche y miel, qué hermosa aquella tierra. Pero éramos esclavos, nos azotaban como esclavos, se nos lo disfrutábamos, aquella tierra producía muchas cebollas, ajos, muchas verduras, pero ellos no las disfrutaban. Esto podemos decir que se llamaba un desorden de una mente con orden desorden selectivo. Así que ellos están confusos porque esta es una situación de desorden de memoria selectiva de todo lo que ellos están imaginando. Ahora, en el verso 14, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Estos hombres están aferrados, le dan contradiciendo a Moisés. Ellos dicen que los que fueron a examinar aquella tierra dijeron que ahí hay gigantes. Entonces, aquí, estos hombres están acusando a Moisés y a Aarón. Verso 14, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas, sacarás los ojos de todos estos hombres, no subiremos. En otras palabras, estos hombres están acusando a Moisés de que no los ha podido introducir en aquella tierra que les prometió originalmente. Así que por eso es que ellos se sienten que pueden organizarse y regresar a Egipto por sus propios caprichos. Verso 15 dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y toda tu compañía, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno de vosotros un incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con sus incensarios, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario en mano. Y tomó cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Veamos lo que va a suceder con estos señores rebeldes. Vamos a ver que es una contienda los que están con Dios y los que están a contra de Dios. Verso 19. Y Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Podemos ver hasta este punto que cada vez que hay una oposición a contra de Moisés, Jehová aparece para juzgar. Por ejemplo, imagínate cuando tú estás en una habitación y un grupo de personas comienza a criticar a una persona que no saben que está en aquella habitación. Esa persona comienza a hacer sonidos para mostrar que está presente, comienza a hacer un y aparece. Verso 20 dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. No los seguidores de Coré, sino aquí se refiere a Aarón y Moisés. Verso 22 dice que se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Esto es maravilloso, la forma en que Aarón y Moisés se dirigen a Jehová, porque reconocen que Moisés tiene autoridad. Dios tiene autoridad. Así que es nuestra naturaleza de que si vemos que una persona tiene autoridad y sentimos celo contra ellos, aquí Jehová le está diciendo a Moisés y a Aarón: sepárense para que vean lo que voy a hacer. Nuestra naturaleza fuera que si yo hubiera oído esto de estos rebeldes, yo hubiera dicho: dame un lugar frente para ver exactamente y disfrutar de lo que estos rebeldes van a sufrir. Así que recordamos que Moisés y Aarón no se portaron así, sino al contrario, Moisés y Aarón le recuerdan a Jehová: este es tu pueblo, es el pueblo de tu pacto. Verso 23 dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos del derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiam. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él, y los ancianos de Israel fueron en pos de Moisés. Notemos lo que dice en el verso 22. Dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne. ¿Por qué dice que Dios es Dios espíritu de toda carne? Porque Dios es el Dios que mora en toda carne espiritualmente. Es lo que aquí describe esta escritura. Se los explicaré. La esencia de quienes somos nosotros no es nuestro cuerpo visible, sino que la esencia de nosotros es nuestra alma. Recordemos que en Génesis 2:27 dice que Dios dio el aliento de vida a un cuerpo de polvo y el cuerpo vino a ser un cuerpo viviente. Porque nosotros somos un cuerpo de con alma y espíritu. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que nosotros somos tripartitos. Somos un cuerpo, alma y espíritu. Así que tú eres un espíritu. Necesitas un cuerpo carnal para vivir en este mundo, para vivir en este ambiente y poder relacionarte con la gente. Pero cuando tu vida se complete, este cuerpo se va a quedar en tierra, porque va a tener muerte física. Pero tú nunca morirás, sino que estarás presente frente a Dios. Simplemente te vas a morir. No morirás, simplemente serás transformado. Dejarás este cuerpo carnal, y tú, el verdadero cuerpo, pasará a la presencia de Dios en alma y espíritu. Simplemente es lo que Moisés está diciendo aquí en el verso 22. Veamos que Moisés y Aarón oraron en la presencia de Jehová, intercediendo. Esto me recuerda a mí lo que el Señor Jesucristo, el parecido entre el Señor Jesucristo y Moisés. Les explico esto porque Moisés fue el que les dijo en Deuteronomio 18:15, Dios les enviará otro profeta como a mí, a él oíd, es lo que Moisés les dio testimonio. Así que, en muchas formas, Jesucristo y Moisés son del mismo tipo, porque Juan 1:11 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces así se parece Jesús a Moisés. Así como Jesús, Moisés oraron a Dios por el pueblo maligno para que Dios les perdonara de sus rebeliones. Entonces, el Señor habla y aquí le está diciendo a Moisés y todos los que no se han unido a Coré, sepárense porque para que vean lo que va a suceder. Verso 11. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis todos por sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abrim, de derredor y de Datán. Y Abrim salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, con sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, muriesen estos, o si ellos al ser visitados según la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar Moisés todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus cosas, y todos los hombres de Coré y todos sus bienes. ¿No creen que este Coré y los que estaban con él tuvieron una oportunidad de arrepentirse, de pensar, bueno, parece ser que hemos fallado, Dios les ha dado la oportunidad de que se arrepientan? Así que Moisés dijo, si nada sucede a estos hombres, Dios no me envió y no soy el profeta. Y así es cierto, y Moisés estaba correcto. Pero dice aquí que la tierra se abrió, se hizo un agujero y todos se hundieron. Imagínense qué tragedia. Si yo hubiera sido Coré, o Datán, o Abiram, se hubiera codiado de uno al otro, le hubieran dicho a su compañero, oye, estamos mal. Pero esto nos dice, una vez que te opones a contra de Jehová, el espíritu maligno te atrapa y no puedes regresar. Pensemos en Jonás, el caso de Jonás. Jonás descendió a Jope. Jonás descendió aún en el barco, huyendo de la presencia de su Dios. El idioma nos dice que una vez que te separas de la voluntad de Dios, vas a descender. Y Jonás descendió a lo más horrible. Cuando estaba en el barco, se desató esa horrible tormenta, a punto que las olas intentaban hundir el barco, y los marineros vinieron a Jonás y lo despertaron y le avisaron, oye, todos estamos orando a nuestro Dios, ora a tu Dios para que, a ver si te ayuda. Tú conoces a tu Dios, y dijo él, yo soy profeta de mi Dios. Ellos dijeron, ¿de veras? ¿Eres profeta y no vas a orar a tu Dios para que nos todos quedemos a salvo? Jonás lo único que puede decir, prefiero morir. Láncenme a lo profundo del mar a que una fiera me trague. Y yo diría, le hubiera dicho a Jonás, ríndete. Él dijo, aviéntenme al mar, que me trague el mar. Yo no deseo hacer nada. Así pues, leamos el verso 31, que dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar, o sea Moisés, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, se abrió la tierra y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres que con Coré y todos sus bienes. Esto nos muestra que puede ser al revés, que así como estos desobedientes serán reprendidos, también podemos ser, bendecidos si obedecemos a Dios. El verso 33 dice, y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, al clamor de ellos, porque decían, no nos trague también a nosotros la tierra. Damas y caballeros, lo que vemos aquí es tener una ayuda visible en la tierra. La tierra ayudó visiblemente porque se los tragó. Ahora veremos que cuando alguien endurece su corazón, llega al punto de arriesgarse, de arriesgar su vida por su capricho, como sucedió a Coré y a los que con él estaban y los que como él creyeron. Así que este hombre dividió la congregación de Israel y la tierra ayudó a su capricho y los juzgó tragándoselos. Así que lo que hicieron, crearon división. Así que la división tomó lugar y vieron la división. Jesús dijo en Mateo 7, 1 y 2, en el Sermón del Monte, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Galatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará o cosechará. Es lo que estamos viendo aquí. Leemos en verso 35 de Números 16. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Ofrecieron incienso sin ser sacerdotes. ¿Qué tal práctica? Recordemos el sonido que hicieron cuando oímos que 8 corbetes, carros de lujo, se hundieron en el estado de Kentucky en aquel museo. Imagínate aquí el dolor que se sintió cuando todos los demás presenciaron que la tierra se abrió y se tragó a todas estas vidas. Se los tragó vivos. Yo diría que esto de veras no es típico. Esto es algo que es simplemente un episodios a través de la historia donde Dios quiere mostrar su disgusto, su desacuerdo en formas tan claras para darnos una advertencia a nosotros y las generaciones que siguen. La primera que viene a mi mente es en Génesis 19, donde Sodoma y Gomorra fueron reprendidos. Un solo instante todos quedaron hechos chicharrones, chamuscados, porque fuego descendió del cielo. El segundo ejemplo lo encontramos en Levíticos, capítulo 10, verso 1. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y Dios los consumió con fuego. Unos capítulos después encontramos en número 3 y 4, donde, y luego en números 12 y verso 10, Aarón y María, su hermana, se opusieron y criticaron a Moisés y María quedó toda leprosa. El otro incidente es cuando Coré, y también en la historia de la iglesia encontramos que en el libro de los Hechos, capítulo 5, versos del 1 al 11, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, dando a entender que habían dado una ofrenda muy gigante. El problema no fue de que no habían dado todo lo que tenían, sino el asunto fue que cuando se les preguntó, aceptaron el todo, aceptaron de que lo habían dado todo. Entonces Dios quería que la iglesia primitiva comenzara limpio. Por eso es que entró Ananías y Pedro le dice, déjame preguntarte, ¿entregaste toda esta cantidad a la obra del Señor? Y él dijo, sí, cayó muerto. Eso fue el esposo, Ananías. Pero la escritura dice que unas horas después que los jóvenes fueron a sepultarlo, entró su esposa a la presencia de Pedro y Pedro le pregunta, Zafira, quiero hacerte una pregunta. ¿Diste toda esta cantidad a la obra del Señor? Y ella dijo, sí. Pedro dice, ¿por qué es que tú y tu esposo conspiraron y mintieron al Espíritu Santo? En otras palabras, no mentiste a los hombres, sino mentiste al Espíritu Santo. Mira, a la puerta están los jóvenes que fueron y sepultaron a tu marido. Te sacarán a ti y te sepultarán. Y la Escritura dice que ella cayó muerta y también la sepultaron junto a su esposo. Así que tenemos que estar agradecidos que Dios no continuó juzgando porque vivimos en la era de la gracia, donde Dios nos trata con la gracia de su Hijo Jesucristo. Debemos de estar contentos de que hay diferencia. Imagínense si durante nuestros servicios en la presencia de Dios estás cantando y diciendo, yo me entrego del todo, yo me entrego del todo a Jesús, de todo me entrego a mi Dios. Pero a lo mejor no te has entregado completamente. Estás entregado en parte y repentinamente con tus brazos al aire, azotas y caes muerto porque en la presencia de Dios estás mintiendo. Tendríamos pues grupos de personas como guardaespaldas para sacar los cuerpos muertos. Bueno, sucedió al principio de la iglesia, pero no continuó sucediendo. A través de la historia de la iglesia, ha sucedido de vez en cuando Dios reprende a ciertas personas a punto que los mata. Así pues, continuamos en el libro de Números, capítulo 16 y verso 36, que dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derramare más allá el fuego porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová son santificados y no serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar de bronce. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová para que no sean como Coré y como su sequito o sus seguidores. Según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Damas y caballeros, vemos que Dios está funcionando. Ya hemos visto que el bronce representa pecado. Por eso es que aquí Dios le está diciendo a Aarón y que recojan ese bronce para que lo utilicen para cubrir el altar de bronce. Porque no todos pueden hacer ofrendas de bronce, sino los que están separados. Por ejemplo, estos individuos son posadores, postuladores, presumidos, es lo que son, porque Dios no los llamó a sacerdocio. Son sacerdotes presumidos, postulados por ellos mismos. Son personas que son hipócritas, porque esas personas Dios no los escogió. Dios nos recuerda que los únicos que pueden participar como sacerdotes son los que Dios ha llamado al sacerdocio. Esto es algo que todos podemos entender. Verso 41 continúa diciendo, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Moisés no hizo nada, ustedes saben, sino que el fuego descendió del cielo y todos quedaron chamuscados. Aquí están acusando a Moisés de ser un hechicero usando magia. En primer lugar, recordemos cómo Aarón y María criticaron a Moisés y Dios los reprendió. Luego Coré y sus seguidores. Ahora dice aquí que toda la congregación murmuraron contra Moisés. ¿Por qué? Verso 42 dice, aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron así al tabernáculo de reunión y he aquí la nube de Jehová que había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación porque estos individuos están culpando a Aarón y a Moisés. ¿Eso es verdad? No es verdad. Sino que al contrario, Aarón y Moisés están orando, intercediendo por el pueblo, por toda la congregación de Israel. Eso es la verdad. Así que, si no hubiera sido por estos dos, Aarón y Moisés, todos hubieran quedado muertos. No casi muertos, sino completamente muertos. Están a contra de Jehová. Es lo que parece, que tienen odio contra Dios. Y como Dios es invisible, cuando una persona siente odio contra Dios y no lo puede ver, entonces buscan al representante de Dios y lo critican, porque son los representantes. Tú representas a Jehová, tú eres Moisés, tú eres el culpable. Yo, vuestro pastor Skip Asik, he tenido que recibir ofensas de personas que están que sienten odio contra Dios y ven que yo soy el representante del Señor, vienen y se quejan contra mí y me culpan a mí. Yo te digo, ten cuidado, yo simplemente soy humano. Me dicen, ¿cómo es que un Dios de amor ha permitido que mi ser querido haya muerto, mi niño, mi niña o cualquiera que sea lo que les haya sucedido? Yo les digo, en primer lugar, yo no soy Dios. Cuando algunos me dicen, ¿por qué es que Dios permitió esto? Yo le digo, me estás preguntando, yo no soy la persona adecuada. Habla con Dios. Díselo a Dios. Yo no soy Dios. Así que presentan su ira contra los que ellos reconocen como representantes de Dios. Dice que se apareció la gloria de Jehová. Aquí. La presencia de Dios en esta nube. Recordamos que durante el día había una nube que les cubría del sol y por la noche un pilar de luz que les calentaba. Yo creo que la presencia de Jehová los guiaba por el desierto. Ahora, podemos ver que la presencia de Dios apareció. No solamente para guiarlos, sino apareció para juzgarlos. Así que Dios apareció para que ellos reconozcan que Dios está en desacuerdo y que Dios es Dios santo y que Dios escogió a Aarón y a Moisés. Así que esto quiere decir que tú tienes que escoger qué tipo de situación escoges, en qué lado de Dios estás, qué es lo que tú deseas hacer en la presencia de Dios. ¿Quieres estar frente a Dios o a contra de Dios? ¿Quieres que Dios te guíe o que estar a contra de Dios para que Dios te dé a entender que tienes culpa? Esto me recuerda de que leí en un magazine, en un libro, de que un niño que vivía en las montañas de los Alpes, este niño cuando gritaba se daba cuenta de que las montañas hacían eco y lo que él gritaba se repetía. Por ejemplo, si él decía hola, oía hola, 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 hola. O te amo, te amo, te amo, te amo. Pero un día su abuelito lo reprendió por su mal comportamiento, lo disciplinó, el niño se enojó a tal punto que fue y gritaba a su abuelito, abuelito, te odio, y el eco continuaba diciendo, te odio, te odio, te odio. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres oír de el eco? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Apareció la gloria de Jehová y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Otra vez, narices chatas de tanto que se postran sobre sus rostros. Verso 46. Y dijo Moisés a Aarón: toma un incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pone incienso, y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Incienso es un símbolo de oración. Salmo 141 nos dice que mis oraciones vendrán a tu presencia por la tarde como el incienso de la tarde. Estos dos estuvieron frente a la mortandad y así la mortandad se detuvo. Verso 48. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebeldía de Coré. Después volvió Aarón y Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Qué triste, ¿verdad? Qué tristeza. Cuando yo estoy leyendo esto, en mi mente se me viene la idea de decir, pobre Moisés, pobre hombre. Si lo tuviera frente a mí, le dijera, lo siento, originalmente tú no deseabas esta posición, pero Dios te escogió y Dios te ha señalado. Yo sé que hasta tu hermano y hermana te criticaron, a los que estás dirigiendo te han criticado, qué lástima. Pero Dios te ha escogido para esto. Dios te llamó. Tú eres el príncipe de Jehová. Mi primera experiencia fue cuando yo comencé la iglesia. El primer domingo que tuvimos oficialmente un servicio, yo estaba contento, creía que todo había salido bien, pero vino un caballero y me saludó y me dice: gracias, pastor, por este hermoso servicio, pero es la primera vez que yo estoy aquí, pero no regresaré. Yo me sentí triste y le pregunto, pues, ¿por qué? ¿Qué sucede? Cuando él se expresa de que no regresaría, a mí me entristeció y le pregunto, ¿por qué? Y me dice, ¿es que usted no cree en los dones del Espíritu Santo? Y dijo, la música no fue muy agradable. Y dice que no vio él los dones del Espíritu Santo, ni había profecía, ni interpretación de profecía. Yo sabía lo que este hombre estaba diciendo. Yo inmediatamente me di cuenta que este individuo era carismático. Le pregunté, ¿usted acepta los dones de enseñanza, los dones de exhortación? Dice, oh, sí, yo reconozco todo eso. Todo eso yo reconozco, pero a usted le falta que sea una persona carismática. Y así quedó. Pero el domingo siguiente sucedió lo mismo. Otra persona vino a mí para mostrar su disgusto y me dijo, pastor, gracias por su servicio, pero no regresaré. Otra vez pensé, ¿qué pasó? Le pregunto yo, pues, ¿por qué no regresará usted? Me dijo, usted es muy carismático. Mucho de eso, de levantar las manos, de elevar las manos, y de brincos y saltos. Así que, solamente una semana, 7 días entre medio. Y en mi mente yo pensé, ahora sé lo que voy a hacer. Gracias, Padre Santo, porque yo no seré ni carismático, ni no carismático, sino que quedaré en medio, una posición perfecta y correcta para poder ministrar sin ofender a uno ni a otro. Así pues, yo te digo que descubras el plan de Dios y el don que Dios ha puesto en tu vida y disfruta de que Dios está utilizando por los dones que Dios ha puesto en tu vida. Específicamente, ¿quién eres tú? Necesitas, como miembro del cuerpo de Cristo, necesitamos que todos funcionen y contribuyan a la iglesia, ya sea haciendo que eres el tesorero, o que eres un músico, que eres un cantante. Nunca cantarás tan hermoso como Brian, o Debra, o Tamara, o Stuart, o muchos de los otros que vienen aquí y cantan, ni serás el maestro como algunos que enseñan con tanta capacidad. Con todo y esto, algunos de ustedes quizás lleguen a ser maestros, quizás, pero cualquiera que sea tu posición y que Dios, los dones que Dios te haya dado, si tú los practicas con todo tu corazón, si tú te entregas a la voluntad de Dios, entonces te darás cuenta que si no haces lo que Dios ha puesto en ti, serás miserable. Pero al contrario, si el consejo que Mark Twain nos dio, quizás, quizás no, pero quedarás muy contento si haces lo que Dios ha puesto en tu vida, lo que Dios, los dones que Dios ha puesto en tu vida los practicas, serás un buen ejemplo. Lo que hemos visto en el estudio de hoy fue un ejemplo infame, como Judas en el Nuevo Testamento se refiere a este capítulo, cuando él escribió su carta, se refiere a este evento tan doloroso. Así pues, la gente se sorprendió. Así pues, venimos a tu presencia, Padre Santo, para decirte gracias, Padre Santo, gracias porque nos amonestas, nos avisas y nos dices que ningún dirigente es perfecto, ningún pastor, ningún ministro es perfecto. Todos somos imperfectos, porque aún, así como ya dijimos, Judas, que escribió su libro, se hace referencia al incidente que hoy estudiamos. Padre Santo, nosotros como cuerpo de Cristo queremos estar dispuestos a hacer tu voluntad siempre, a todo momento, Padre Santo. Señor, yo te pido, si alguna persona que nos ha escuchado hoy no conoce al Señor Jesucristo, ni pertenece al cuerpo de Cristo, y no tienen compañerismo con Cristo como Salvador, no solamente no han experimentado la gloria de ser usados por Dios, sino que no saben qué es estar en la presencia de Dios, ni han experimentado de que sus pecados les han sido perdonados y son limpios. Su vida es una vida que se siente vacía, porque no te conocen, Padre Santo. Ahora, este momento aquí, humillados en tu presencia, te pedimos, Padre Santo, pon el medio para que ellos te reconozcan, que ellos te acepten ahora. Quizás tú que me estás escuchando, eres persona que atiendes a la iglesia, eres persona religiosa, pero reconoces que no tienes una relación con Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Lo puedes tener la certeza de que puedes tú saber de que el día que este cuerpo carnal se muera, tú vas a la presencia de Dios. Sino que vengas a la cruz del Señor Jesucristo, tú no tienes que ser crucificado, Jesús ya fue crucificado por ti. Y si tú pones toda tu confianza en la obra redentora de Jesús, el Hijo de Dios, entonces tú te vas a sentir limpio y sabrás que tú eres el Hijo de Dios y vas a continuar en la presencia de Dios hoy, ahora y para siempre. Así que si no estás cierto, seguro, y si en una ocasión estabas con el Señor, pero te has descarriado, has reincidido, ahora yo te digo, regresa al Señor Jesucristo. Y si tú que me estás escuchando en una parte alrededor del mundo, Si no estás manejando una máquina electrónica o guiando un vehículo por la carretera, como señal de aceptación, yo te pido que eleves tu mano al cielo. Eleva tu mano al cielo como señal de aceptación, y de esta forma tu corazón va a la presencia de Dios, y cuando tu cuerpo carnal se muera, tú, lo que eres tú, irás a la presencia de Dios. Así es. Alguien más aquí en el templo, alguien que me esté escuchando a través de la radio, la televisión o a través de la internet en alguna parte allá en Sudamérica o en alguna parte muy distante de aquí del Calvario de Albuquerque, Nuevo México. Padre Santo, todas estas personas que han abierto su corazón y han elevado sus manos, yo te pido por ellos para que ellos se sientan limpios. Vengan a ti, Padre Santo, acepten al Señor Jesucristo, tú los limpias y ellos continúan gozosos en tu presencia. Sí, Padre Santo, todo esto te lo pedimos, Señor, siempre, porque la obra de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Ahora, aquí en el templo del Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, Norteamérica, ustedes que han elevado su mano, que han abierto su corazón, les voy a pedir que pasen aquí frente al altar para hacer una oración. En esta oración haremos un pacto y reconocer que Dios nos recibe y ustedes van a recibir a Jesucristo en su corazón. Pasen, pasen para hacer esta oración de pacto en la presencia de Dios y así quedamos en la presencia de Dios. Pasen, pasen, aunque no hayan levantado su mano aquí en el templo, pasen. Puedes pasar al frente para hacer esta oración de fe, esta oración de fe para hacer un pacto con Dios. Dios es Dios de pactos y desea, así como Jesús llamó muchas gentes públicamente, a Mateo, Tomás y muchos otros, así ustedes pasen al frente para así públicamente hacer un pacto con Dios. Y así yo te puedo ver ojo a ojo, frente a frente. Yo les voy a pedir que repitan después de mí esta oración de fe, para que esta oración va a venir de lo profundo de tu corazón. Oremos y digámosle a Dios: Padre Santo, yo te doy mi vida. Yo admito que soy pecador, Señor Dios del cielo. Me duele y me arrepiento por mis pecados. Yo creo que Jesús murió en una cruz y Jesús derramó su sangre por mí. Y así también Jesús resucitó de entre los muertos, resucitó de aquella tumba. Me separo de mi vida pecaminosa y vengo a ti y te acepto como mi Salvador personal. Señor, ayúdame a vivir para ti como mi Señor. Todo esto te digo, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.